Una extraordinaria noticia despierta hoy a Colombia. Ayer la habíamos anticipado. Los costeños y los pepes acuerdan una tregua en Barranquilla hasta el 20 de enero de 2026. Son 4 meses de paz en Barranquilla. Obviamente, cuando se producen este tipo de acuerdos, siempre está la iglesia. Saludo al obispo auxiliar de Barranquilla, Monseñor César Narváez, quien siempre ha sido muy gentil con la W y que ha empeñado muchísimo esfuerzo, sobre todo positivismo, diría yo, en que esto se pueda lograr. Monseñor, buenos días y gracias por atendernos.
Julito, muy buenos días. Sea Dios bendiciendo a ti, a todo tu equipo de trabajo y a tu hermosa audiencia.
Monseñor, pues sus oraciones y su permanente deseo de sacar esto adelante sucedió. Cuéntenos un poco de lo que nos puede contar. ¿Cuáles son las condiciones para esa tregua?
Bueno, lo que se logró ayer fue un trabajo que venía desde hace ya un buen tiempo orquestándose para poder conseguir este acuerdo con estos dos líderes o ex líderes de las organizaciones criminales que operan aquí en el departamento del Atlántico. Y las condiciones en que se está dando este acuerdo creo que están en el marco de la mayor favorabilidad, en un entendimiento, en una comprensión que tiene en este momento el gobierno de la República de Colombia y en una voluntad que han estado demostrando este par de muchachos para poder ya dejar toda esta ola de criminalidad y empezar a darle un respiro al departamento para que podamos nuevamente recuperar esa tranquilidad y recuperar también esa paz que estaba buscando el gobierno nacional.
Monseñor, y desde ya explorando un poco lo que se viene con este cese de actividades que se está anunciando, ¿Qué han hablado ustedes con el señor Castor y el señor Digno Palomino? Ellos hablan de la posibilidad de entregar armas, de hablar de cómo están compuestos sus organizaciones y de cierta forma resocializar a estos muchachos.
Sí, claro. Digamos, el problema que te lo expresé de esta manera, el paquete va prácticamente completo. Es decir, ellos están dispuestos a que se genere una transformación no solamente de las mentalidades, los comportamientos, sino también de las economías. Ellos tienen unos proyectos que están dispuestos a llevarlos a la práctica, pero para ello se requiere muchísimo el respaldo de los entes territoriales como gobernaciones, área metropolitana, alcaldías y también el mismo gobierno nacional. Aquí no se puede coger y firmar un simple acuerdo y decir, bueno, vamos a hacer la paz, pero ¿qué va a ocurrir después? ¿Qué va a ocurrir después del 20 de enero? Y se necesita que haya una mesa de trabajo, de concertación para la paz en el departamento del Atlántico, articulada multilateralmente también, donde se puedan vincular a los empresarios que son en este momento las personas que más están levantando la mano para que esto se pueda concretar, definir y que no haya una repetición hacia futuro, sino que estos muchachos puedan dejar todas estas economías ilícitas y todo este trasegar para poder transicionar a una paz verdadera y que sea también perdurable.
Sí, Monseñor, usted fue retirado de estos diálogos, precisamente habíamos hablado de ese tema, y justamente otros que salieron pues de estas conversaciones fueron los representantes de la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico. ¿Usted conoce la razón por la que las autoridades locales no tuvieron participación en estos acercamientos iniciales?
Y las autoridades locales, a ellos se les hizo una invitación, es más, estuvo organizando un evento en la Universidad Autónoma del Caribe, en donde se hizo los primeros acercamientos e invitaciones a al alto comisionado, se hizo invitaciones a la gobernación del Atlántico, a la alcaldía, y el único que respondió fue el doctor Camilo Pineda, quien se presentó en el evento. Se presentaron los abogados de las partes, se presentaron víctimas, se presentaron empresarios, se presentó el director de Jundeco, pero tanto la gobernación como la alcaldía brillaron por su ausencia, y pienso que eso generó un ambiente que no fue el satisfactorio, porque ellos, que son los principales implicados, son los que más interés deberían estar mostrando en estos llamados a poder concretar una buena mesa de diálogos, una buena mesa de negociaciones para poder conseguir esta paz que lo están necesitando todos los atlanticenses.
Sí, monseñor, no solamente es el cese de actividades hasta el 20 de enero, sino también empieza todo este periodo de reconstrucción del tejido social, y hablemos puntualmente de esas cosas que también deberían cumplir tanto Digno Palomino como Jorge Eliezer Díaz, alias Castor. ¿Usted tiene información de esos proyectos que eventualmente ellos deberían cumplir saliendo de la cárcel para reparar el daño causado?
Bueno, dentro de ello hay una propuesta que están ya desarrollando. Llevan ya un buen tiempo organizando esa propuesta para poder generar economías lícitas a través de proyectos agropecuarios, piscícolas, de porcicultura, de cosechas, para poder crear algo que se llaman los mercados comunales. Esos mercados comunales buscan aliviar la inflación o el alto precio que hay en la canasta familiar. Por colocarte un ejemplo, si un mercado le puede salir a una persona de los estratos 1 y 2 en 600,000 pesos, a través de estos mercados comunales ellos podrían llegar a bajarlo, si no a la mitad, por lo menos bajarlo a los 400,000 pesos. Entonces, eso es lo que buscan. Ellos están buscando prácticamente dar una serie de reparaciones, buscar también fuentes de empleo para que cerca de 500 familias directamente estén involucradas en este proyecto de transición y de reparación también asimismo a las víctimas, y cerca de 300 familias estarían secundariamente también viéndose beneficiadas a través de estos proyectos. Pero las reparaciones como tal sí se van a dar, las expresiones públicas de perdón a la sociedad, y responder también jurídicamente, como lo están haciendo, por los delitos que han cometido.
Sí, monseñor, pues como usted entenderá, en la sociedad civil hay desconfianza. Esta es una gran noticia, pero por ejemplo, los comerciantes y los transportadores, que han sido las mayores víctimas y constantes de estas amenazas y homicidios selectivos y extorsiones por parte de estos grupos, pues no confían mucho. Quisiera que habláramos entonces de esos mecanismos de verificación. ¿Cómo van a ser esos mecanismos? ¿Quién va a estar a cargo?
Bueno, hay algo que puedo decirte en este momento porque he conversado con ellos, he conversado con víctimas, he conversado con el sector productivo del Departamento del Atlántico, con algunos empresarios, y ahorita tengo programada una reunión con los comerciantes, porque necesitamos aunar esfuerzos entre todos para que esto no solamente sea un acto de muy buena voluntad, que dicho sea de paso, una de las personas a las cuales le agradezco mucho que nos haya prestado atención en estas propuestas de diálogos para la paz fue el director del DNI, el doctor Jorge Lemus. Él dijo: monseñor, estoy dispuesto, cuente conmigo, vamos a trabajar, vamos a estar organizando mesas de trabajo, comités de seguridad, y créame que yo soy uno de los interesados en que esto se dé. ¿Qué necesitamos? Que el presidente de la República siga respaldando al doctor Lemus y le dé todas las respectivas garantías y respaldos jurídicos y legales que él está necesitando, porque con él es que hemos podido que esto se llegue a este término, a estas instancias, porque por otras instituciones fue muy, pero muy complejo. Por eso, estos mecanismos de verificación, ¿quiénes son las personas que más pueden dar fe de que sí se está cumpliendo? Son los mismos comerciantes, la misma sociedad civil, y ellos ya se están pronunciando y están diciendo que celebran con buenos ojos esta prórroga de esta tregua, porque se lograron cifras que están cerca hasta el 90% de crecimiento de la criminalidad, lo que fue en el mes de septiembre, y sé que se puede lograr durante estos otros 3-4 meses que ya se firmó ayer en el Pacto de la Picota.
Pues, monseñor Narváez, gracias por esta extraordinaria noticia, y le pedimos al doctor Lemus y al gobierno nacional que mantengan su interés por esta paz que sea duradera en una ciudad tan azotada por cuenta de estas dos bandas criminales. Monseñor, repito, sus oraciones funcionaron. Muchas gracias.
Amén, así es. Muchísimas gracias, Julito, y que Dios los siga bendiciendo y que sigan respaldando estas iniciativas. Y sé que vamos a otros territorios que ya los líderes de las organizaciones están viendo con muy buenos ojos esto que se logró el día de ayer, y están también levantando la mano y diciendo: nosotros también estamos dispuestos a seguir apoyando estas iniciativas de paz para poder desescalar el conflicto y llegar a una paz verdadera que están necesitando todos los colombianos.
Gracias, monseñor.